Y nuestro tema el día de hoy es de nuevo la vida de Elías. Llevamos 3 estudios en la serie que comenzamos el año pasado. Estamos estudiando las lecciones que Dios nos da mediante la vida de su siervo Elías, el Tisbita. En el sermón pasado vimos cómo Dios probó a Elías mediante el arroyo. ¿Se acuerdan? El arroyo de Querit. Vimos que muchas de las bendiciones que Dios nos da en esta vida son temporales. Se van a acabar, se van a secar. Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras posesiones terrenales, nuestras amistades, vamos a sufrir la pérdida de muchas de nuestras bendiciones temporales en esta vida. Dios va a traer cambios inevitables a nuestro paso por este mundo. Pero lo que aprendió Elías y la gran lección para nosotros fue que estos cambios en tu vida no significan que Dios se fue. No significan que Dios se olvidó de ti, que Dios te dejó, solo se secó un arroyo. Igual como pasó con Elías. No se acabó el plan de Dios. Cuando se termine tu tiempo donde estás, Dios te llevará a otro lado. No debemos de caer en depresión. No debemos de vivir en el pasado pensando que, ay, lo mejor ya pasó. Esos eran los buenos tiempos, ya no queda nada bueno. Debemos de estar siempre esperando en el Señor. La respuesta siempre es confiar en Él y mirar a Él. Así que los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Vamos a leer ahí, comenzando en el versículo 7. Estamos retomando la historia justo donde la dejamos, junto al arroyo de Querit. Y dice en Primera de Reyes 17:7. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a orar para pedir la ayuda de Dios. Señor, te damos de nuevo las gracias por esta bendición de reunirnos a escudriñar tu palabra. Gracias por el privilegio de cantar himnos a tu nombre. Y Señor, queremos, como acabamos de cantar, dar lo mejor de nosotros a ti el día de hoy. Lo mejor de nuestra atención, nuestra concentración, el ardor de nuestra alma por conocerte más, por servirte mejor, por ser más obedientes. Señor, te pedimos por el que va a hablar. Ayúdame, Señor, yo no tengo confianza en mi habilidad de convencer a nadie. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tu palabra, tu Espíritu Santo. Te pedimos que estés con nosotros, que nos des una doble porción de tu espíritu el día de hoy, que nos guíes a través de lo que vamos a aprender, que nos sustentes, nos mantengas alerta. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este va a ser el primero de 2 mensajes sobre la viuda de Sarepta. Mi idea original era ver todo lo referente a esta viuda en un solo estudio, pero eso no funciona, porque hay 2 grandes temas o 2 grandes lecciones muy diferentes registradas en lo que vamos a ver de la vida de esta mujer que Dios mandó a sustentar a su profeta. Así que no lo puedo forzar a un solo estudio, vamos a tener que verlo en 2 partes. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestro texto, solo quiero tocar algunos puntos en la introducción. Yo sé que algunos entienden esto muy bien, pero si lo entienden muy bien, pues ténganme un poco de paciencia. Primero quiero explicar la diferencia entre milagros y señales milagrosas. Entender la diferencia entre estas dos cosas es algo importante en todo nuestro estudio de la vida de Elías, porque en su vida encontramos muchos milagros y señales. Ya hemos visto varios. Vimos que Dios trajo sequía a Israel por medio de la oración de Elías, un gran milagro, una gran señal. Vimos que Dios mandó cuervos que lo alimentaran. Hoy vamos a ver otra señal milagrosa con la harina y el aceite que no se acababan. Ya hemos visto varios y hay muchos milagros en la historia de Elías. Y algo que se debate mucho hoy día es si este tipo de milagros siguen vigentes en nuestros días. O sea, este tipo de cosas siguen pasando o ya se acabaron o qué está pasando. Muchos se preguntan si Dios sigue haciendo este tipo de cosas. Ahora, la respuesta a esa pregunta depende de qué tipo de milagros estamos hablando o cómo definimos un milagro. Si un milagro es simplemente que Dios actúe de forma sobrenatural, no hay duda. No hay duda de que Dios sigue obrando de manera sobrenatural en este mundo todos los días. Los creyentes sabemos que Dios sigue contestando la oración de manera sobrenatural. Y si tú eres un creyente y me dices, no, hermano, pues yo nunca he notado realmente que Dios me haya contestado de manera sobrenatural una oración, te invito a dos cosas: a que ores más y a que te fijes qué es lo que pasa después de que oras, porque te lo aseguro, Dios contesta la oración de forma sobrenatural, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que esperamos. Dios sigue contestando la oración hoy, igual como la contestó cuando Elías oró porque no lloviera. Pero obras sobrenaturales, como hacer que la harina y el aceite no se acabaran, esos fueron milagros, pero fueron más que milagros, eran señales. Las señales son milagros altamente visibles, muy evidentes, y Dios mandó muchas señales en los tiempos bíblicos con el propósito específico de autentificar su palabra y sus mensajeros. Ese era el propósito específico de las señales que Dios mandaba, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. El propósito de que Dios mostrara milagros tan abiertamente, tan evidentemente, fue para respaldar su palabra, la Biblia, como divina, y a sus mensajeros como inspirados, enviados por él. Entonces, regresando a la pregunta de si Dios sigue haciendo milagros, la respuesta es que sí, Dios sigue haciendo milagros. Cada vez que Dios contesta una oración, cada vez que Dios sana a alguien, con o sin medios, es decir, con medicina o sin medicina, es un milagro. Si Dios no quiere que alguien recupere la salud, ninguna medicina, ningún doctor lo va a lograr. ¿Cuántas veces han escuchado de casos que, pues fui al doctor, me detectaron cáncer, pero el doctor me garantizó que es 100% curable, que yo solo tengo que seguir el tratamiento y voy a salir bien? Y a los 3 meses, en la tumba. ¿Y qué pasó con lo que dijo el doctor? Pues Dios es el que sana. Dios puede usar un doctor, puede usar medicina o puede no usarlo, pero Dios es el único que sana. Entonces, Dios sigue haciendo milagros, pero ya no hace señales. ¿Ok? Dios sigue haciendo milagros, pero ya no hace señales. Las señales quedaron registradas en este libro. Aquí quedaron registradas. Aún en los tiempos bíblicos, las señales eran cosas escasas. O sea, no andabas por a diestra y siniestra viendo señales milagrosas de Dios, no ocurrían con mucha frecuencia. Nosotros a veces tenemos una idea errada sobre eso, porque leyendo la Biblia Nos puede parecer que, oye, pues llevo 5 minutos leyendo y ya hubieron 5 señales aquí. Pero lo que está pasando es que en 5 o 10 minutos podemos abarcar periodos de tiempo muy grandes. O sea, esos 5 minutos que estás leyendo se traducen a veces a 20 años, 40 años o más. Entonces, ni siquiera en los tiempos bíblicos las señales eran cosas frecuentes. Y todas esas señales que vemos en la Biblia ya terminaron. Es decir, la Biblia ya está completa. Dios ya no está mandando señales para respaldar su palabra, porque su palabra está completa. Si queremos ver señales, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia, leerla y creer en las señales que encontramos registradas tan firmemente como si hubiéramos sido testigos oculares cuando sucedieron, como si las hubiéramos visto con nuestros propios ojos. Hay personas, muchas, que hoy día tienen la misma actitud de los fariseos en los tiempos de Cristo. Quieren ver señales. Y hay muchos farsantes que se acomodan a supuestamente mostrarles esas señales. Pero sean lo que sean, sean farsas, sean del diablo, pero no son de Dios. Las señales que se registraron en la Biblia ya se acabaron. Los fariseos le pedían a Cristo, tenían esta actitud, y le pedían a Cristo que les mostrara una señal para que así creyeran en Él y tuvieran fe en Él. Pero Cristo tuvo una respuesta muy clara para estas personas. Si quieren ir a Mateo 12, y de nuevo esto es nada más algo de introducción, pero como hay tantos milagros y señales en la vida de Elías, es importante que entendamos cómo funcionaba esto. Cuando los fariseos se acercaron a Cristo, dice en Mateo 12:38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Es decir, estaban retando. Le decían maestro, pero no creían que era el maestro. Maestro. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, la única señal que Cristo les dio a estas personas fue la señal de su resurrección. Fue lo único. La señal que está registrada aquí, en este libro, que ustedes mismos tienen registrada frente a ustedes. Entonces, las personas que andan por la vida pensando, yo voy a creer, o yo voy a entregar mi vida a Cristo cuando me aparezca una luz en el cielo y Dios me hable, como lo que pasó con Pablo, Saulo de Tarso, van a seguir esperando, porque Dios ya no opera así. En Romanos leemos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así funcionan las cosas en nuestros tiempos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Todas las señales y milagros visibles que Dios hizo están registrados aquí. ¿Para qué? Para que creamos. El propósito de la Biblia es para que creamos. Entonces, es el primer punto de introducción. Dios sigue haciendo milagros, pero ya no hace señales, porque su palabra está completa y en ella están registradas todas las señales que hizo para que creamos. Otro punto de introducción. No debemos pensar, es fácil, de nuevo, y he estado tratando de enfatizar, porque hay personas que dicen, bueno, pues ¿qué es que Elías? O sea, le trajeron cuervos, el arroyo, la harina, el aceite que no se acababa. Pues esas cosas no aplican a mí hoy día. O sea, eso no pasa, yo voy a la cocina y se acaba la harina, no. Eso no aplica para mí. Pero no debemos de pensar que porque Dios no está proveyendo para nosotros con señales milagrosas, como los cuervos, como la harina, entonces Dios no está cuidando de nosotros de manera especial como cuidó a Elías. Todas las lecciones de la vida de Elías aplican también a nosotros. Si somos hijos, Dios está cuidando de nosotros y proveyendo para nosotros igual como lo hizo para Elías. En la misma medida, Dios sigue cuidando, Dios sigue proveyendo para sus hijos sin necesidad de usar señales milagrosas. Leemos en Lucas, si quieren les doy la cita, Lucas 12:24. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta, y luego dice, ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? El último punto de introducción es nuevamente enfatizar este punto. No debemos de leer la vida de personajes bíblicos y pensar que porque Dios ya obra de otra manera, entonces lo que aprendieron no aplican para nosotros. Están vigente hoy como lo era para ellos. Esa fue la introducción. Ahora vamos encaminándonos al texto de hoy. Retomamos la historia de Elías cuando después de un tiempo se le seca el arroyo que estaba usando para vivir, para conseguir agua, y está ahí con el arroyo seco esperando el siguiente paso en el plan de Dios. ¿Cuál es la siguiente instrucción? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vimos el estudio pasado que Dios no nos dice por adelantado su plan. Muchas veces lo único que nos deja claro es el siguiente paso. No sabemos, no tenemos un plano, un croquis, donde Dios nos muestra todo su plan, a dónde vamos a llegar, cuál va a ser el destino final. Nos deja dependientes. Dios nos deja dependientes. Nos obliga a depender de Él. No nos avisa 6 meses antes de que se seque algún arroyo en nuestra vida, simplemente se seca. Y ya que estamos en aprietos, es cuando Dios nos muestra el siguiente paso. Así que vamos a leer otra vez, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Y vamos a ir haciendo lo que hemos estado haciendo en esta serie, exponer, es algo expositivo, vamos leyendo poco a poco y exponiendo la palabra de Dios. Primera de Reyes 17, 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, vean, cuando vienen las instrucciones, ya está seco el arroyo, ya no tiene agua, no va a durar mucho Elías si Dios no actúa rápido. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, hay que analizar esto con cuidado. Lo que Dios hace, pocas veces nos hace sentido en ese momento. Pocas veces lo entendemos muy claramente. Lo que Dios hace no es lo que hubiéramos hecho nosotros. Se seca el arroyo, ahí está Elías probablemente tentado a pensar, pues ¿qué pasa, no? ¿Por qué Dios no me ha sacado de esto? ¿Por qué se está tardando tanto Dios? Ya no tengo ni agua. Ya se puso en el piso a succionar así con sus labios las últimas gotas de lodo. Seguramente estuvo tentado a angustiarse. Estaba preocupado, estresado. Y cuando nosotros somos los que estamos en la prueba, seguro estamos pensando así cuando se seca alguna bendición, algún arroyo en nuestra vida. ¿Qué está pasando, no? Ya Dios ya se tardó, se olvidó de mí. Pero por fin llegan las instrucciones de Jehová, y las instrucciones son estas. Hay muchas cosas sorprendentes aquí, como vamos a ver. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué tiene de sorprendente eso? En primer lugar, Dios lo manda con una viuda. Ahora, a las viudas no se les conocía por ser personas con muchos medios o con mucha riqueza, y menos en los tiempos de Elías. Para Elías probablemente fue difícil entender por qué Dios lo mandaría con una viuda en medio de esta crisis que había traído la sequía, y además esta viuda vive en Sidón. Ahora, Sidón era el lugar de donde provenía Jezabel, era el hometown de Jezabel, su hogar, viejo hogar, ¿no? Ahora, espero que a estas alturas se sepan la historia de Elías, sepan que Jezabel fue como la archienemiga de Elías, fue su peor enemiga, su dolor de cabeza, toda la historia. Entonces, Dios manda a Elías a la patria, al país de Jezabel, con una viuda, y Sidón era uno de los centros de adoración de Baal. O sea, cuando Acab instituyó la religión falsa de Baal en Israel, ¿de dónde la había importado? De Sidón. De ahí se había traído la religión falsa de Baal. Esto me recordó cuando estaba estudiando, si no me equivoco, hay un pueblito en Oklahoma donde creció Troy Aikman. Aquí debe de haber muchos cowboys, entonces la mayoría han de saber quién es Troy Aikman, ¿no? Quarterback muy famoso. Y viajando con mis papás, pasábamos todos los años por ese pueblito, camino a ver a la familia y a los hermanos, y hay como que un cartel o un espectacular que dice, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero dice, pueblito fulano, hogar de Troy Aikman. Bueno, pues ahí es donde mandó Dios a Elías. O sea, iba entrando Elías a Sidón y ahí un cartel, Sidón, hogar de Jezabel, prácticamente. Si quieren investigar luego cómo es que sabemos que Jezabel era de Sidón, pueden leer en Primera de Reyes 16:31. No me voy a tomar el tiempo de hacer eso. Otro dato interesante sobre Sidón es que, según los expertos, Israel era el principal exportador de comida a Sidón. ¿Entonces ven algún problema ahí? Dios básicamente le dice a Elías, Elías, pues hay sequía, hay hambruna en Israel, así que ve a Sidón. Pero si las cosas estaban mal en Israel, seguramente estaban peor en Sidón, porque Israel era su principal fuente de comida. ¿Qué es lo primero que hace un país cuando están en sequía, hambruna, ya no alcanza para los de casa? Pues las exportaciones desaparecen, ¿no? Oye, pero te compramos al triple. No hay. No se puede. No tenemos de dónde venderles, ¿no? Entonces, esta es la situación. Dios le dijo a Elías, vete a Sidón. Luego, ¿te acuerdas de Jezabel, tu archienemiga? Pues quiero que vayas a su patio trasero, a su lugar de origen. Y además, quiero que te quedes con una viuda. ¿Qué habrá pensado Elías de todo esto? Por lo que vemos más adelante, parece que reaccionó bien, por lo menos obedeció, que es lo primero, obedeció. Si hubiera sido yo, seguramente me hubieran entrado varias dudas acerca del plan de Dios. Se me secó el arroyo. En Sidón está peor que en Israel. Es el patio trasero de Jezabel. Y como para terminarla de amolar, voy con una viuda. Así tendemos a reaccionar nosotros, pero Dios así trabaja. Dios así trabaja. nos obliga a seguir dependiendo de Él. Así que, yendo al texto de nuevo, versículo 10, ¿qué hizo Elías? Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, por favor tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo, además, eso lo agregué yo, por favor tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello, hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Ahora, pónganse por un momento en el lugar de esta viuda. Y esto lo vamos a analizar más a fondo después, pero mientras Elías está sentado junto al arroyo de Querit y le están trayendo comida a los cuervos, pero se está secando el arroyo de esta viuda también se estaba secando al mismo tiempo, figurativamente hablando. Se estaba secando el arroyo de Elías y también el arroyo de la viuda, es decir, la botella con el aceite y el jarrón con la harina también iba bajando, bajando, bajando. Cada día que pasaba empeoraba la hambruna, hasta que por fin solo le queda un puñado de harina y un chorrito de aceite. Solo queda lo suficiente para hacer dos panecitos. A lo mejor sería como dos hot cakes. Aquí en México sería dos taquitos. Pero como no tenían carne, más bien dos tortillas. Le quedaba para hacer dos tortillas en el comal. Nada más. Entonces, ya solo le alcanza para dos tortillas, sale a juntar la madera para cocinar, ya está resignada a que va a ser su última comida con su hijo antes de que muera. Y así parece, pero llega Elías. Evidentemente la viuda se dio cuenta de que Elías era un profeta de Israel. Le habla de Jehová, tu Dios, o sea, de alguna manera se dio cuenta de que era un profeta. Este profeta le pide un vaso de agua. Ella responde con buena disposición, buena actitud, se dirige a traerle el vaso con agua, pero Elías le grita, ¡ah! Pequeño detalle, también tráeme algo de comer. Pónganse en sus zapatos. O sea, esto no es como cuando estás con tu bolsa de Sabritas y alguien se acerca y te pide la última papa. No es lo mismo. Esa harina, ese aceite era todo lo que tenían para vivir, lo último, su último sustento. Así que ella le explica a Elías, o sea, no le dice, no, ¿qué estás loco? Le explica la situación. Es lo último que nos queda. Vamos a comernos eso y luego vamos a morir. Y Elías le contesta, no te preocupes. No tengas temor, hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará, el aceite de la botella no faltará, hasta el día en que Jehová traiga lluvia sobre la superficie de la tierra. Y siguiendo en el versículo 15, vemos la reacción de la mujer. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hasta aquí vamos a avanzar en la porción de las Escrituras que vamos a cubrir el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí hasta el versículo 16. Hay muchas lecciones que se desprenden de esta primera parte de la historia de la viuda y Elías. Lo primero que vamos a ver es el poder que tienen los creyentes para consolar a otros. El poder que tienen los creyentes para consolar a otros. Elías ha aprendido de su tiempo junto al arroyo de Querit. ¿Está seguro? ¿Está confiado? Le dice la viuda, no te preocupes, no temas. Está confiado que Dios va a proveer su consuelo. El consuelo de Elías está en Dios y por eso es capaz también de consolar a esta viuda en su tiempo de necesidad. Elías, ¿cómo la encuentra? Desesperada, resignada, en las últimas, pero es capaz de traerle consuelo, asegurarle que Dios va a proveer para ella y para su hijo. Hay un versículo, vayan a 2 Corintios, por favor. Hay un pasaje que habla de la capacidad que tienen los creyentes de consolar a otros. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, cuando tú ves a alguien inconverso en apuros, que necesita consuelo, y lo primero que viene a tu mente es, yo no puedo consolar a esa persona. No tiene a Dios. Se está dirigiendo al infierno. Si le comparto el evangelio, ¿qué consuelo le voy a llevar? Si no, se va a ver peor el asunto. Dios dice que no es así. Los que más tenemos que dar somos los creyentes. Los más capacitados para consolar al mundo somos nosotros. Elías ya tenía su consuelo, estaba en paz, estaba confiado en Dios y le ofreció el mismo consuelo a otros. Como creyentes, las situaciones difíciles son las mejores oportunidades que tenemos para dar testimonio a otros. Pero ¿cuántas veces las dejamos pasar? ¿Cuántas veces nuestros conocidos han estado en aprietos y no hemos dicho nada? Y hemos dejado pasar esa oportunidad. Cuando no creyentes te ven a ti calmado, en paz, en medio de la tribulación, eso tiene un efecto profundo sobre ellos. Causa una especie de envidia, algo que no entienden. Les llama la atención. Y a ti te da la oportunidad de ofrecerles esperanza a ellos también con las buenas nuevas del Evangelio. La segunda lección la vemos en la respuesta de la viuda. ¿Cuál fue la respuesta de la viuda? Elías le dio esta promesa, le ofreció consuelo, le ofreció la palabra de Dios. No eran sus palabras, era la palabra de Dios. Le ofreció una promesa de lo que sucedería si ella obedecía, si ella iba primero a prepararle un pan a él, y ella respondió en fe. Ya lo leímos, creyó la promesa que Dios le dio por medio de su profeta. Y a veces nos asombra cómo hay hermanos que están dispuestos a dar todo por servir a Dios. por servir a los siervos de Dios. Pero es ¿por qué? Porque creen las promesas. La viuda, ¿qué hizo? Elías, ella dijo, no, espérame tantito, te voy a explicar. Le explicó, Elías le ofreció una promesa de la palabra de Dios y la viuda, ¿qué hizo? Creyó la promesa de Dios. Entonces nosotros nos sorprendemos cuando hay hermanos dispuestos a dar todo por servir a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque creen las promesas de Dios. Él promete que habrá recompensa por ese servicio. Cristo promete en el Nuevo Testamento, el que recibe a un profeta porque es profeta. Es decir, solo porque es un hermano, solo porque es un siervo de Dios, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es mi discípulo, de cierto os digo, jamás perderá su recompensa. Entonces, la segunda lección para nosotros, primero es, nosotros los creyentes estamos equipados para dar consuelo al mundo. Segundo, hemos de ser imitadores de esta viuda. Lo que sea que tengamos, lo que sea que tienes, sea poco, sea mucho, debemos estar dispuestos a darlo para el reino de Dios, para servir a sus siervos. Lo que sea que tengas, úsalo para el Señor. Y si tu respuesta es, pues hermano, yo tengo muy poco. ¿La viuda tenía mucho? La viuda tenía 2 panes, nada más. Y le dio la mitad al Señor, y el Señor la recompensó. En tercer lugar, y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte de este estudio. En tercer lugar, esta historia de la viuda es una excelente ilustración sobre la soberanía de Dios y la doctrina de la elección. Dios es soberano en la salvación de las almas. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 4. Este tema de la elección es el punto principal, el tema principal de este sermón. Aquí en Lucas 4 encontramos un comentario que Cristo mismo hizo en referencia a esta historia que acabamos de leer, de Primera de Reyes. Un comentario que Cristo mismo hizo sobre la viuda de Sarepta. Comenzamos en Lucas capítulo 4, versículo 23. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Cristo ya había comenzado su ministerio público, ya había comenzado a hacer milagros y señales para confirmar quién era Él y para sustentar la palabra de Dios que Él traía, señales como las que comentábamos al principio del estudio, o sea, no solo milagros, señales que confirmaban, autentificaban la palabra de Dios y sus mensajeros. Entonces llega Jesús a Nazaret, que era el lugar donde había crecido. A Jesús se le conocía como Nazareno, y comienza a predicarles en la sinagoga. Entonces Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. O sea, los de Nazaret, había viajado rápido la noticia de Jesús. Los de Nazaret ya habían escuchado acerca de los milagros que había hecho en Capernaum, y ellos querían una señal también para creer en Él. Querían que les demostrara con una señal que Él era el Mesías. Decían, médico, nos dices que eres el Mesías, traes el Evangelio, que hemos de arrepentirnos, demuéstranos, por favor. A ver, vamos a ver. Entonces en 24 añadió Cristo, de cierto os digo, ningún profeta es aceptado en su tierra. Y ahora los va a hacer enojar. Les recordó de esta historia de Elías y la viuda. 25. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan que Eliseo es el sucesor de Elías, el que toma su manto después de que Elías es llevado en el carruaje de fuego? Y pasa algo similar, donde Eliseo cura a un leproso de otro país, habiendo muchos leprosos en Israel que no curó, pero llega este de otro país y lo sana. Entonces Cristo dice, había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo cura a Naamán, pero ninguno fue sanado, sino el sirio Naamán. Y esto no les gustó nada. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada una ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Muchas cosas se desprenden de esto. La historia de la viuda y Elías es una gran ilustración de la soberanía de Dios en la salvación de las almas. Es una gran ilustración de su soberanía en elegir a quien salva. Jesús le dice a todos los judíos, habían muchas viudas en Israel cuando Dios envió a Elías a esta viuda de Sidón. Había muchas viudas judías, igual de desesperadas, igual de hambrientas, pero la única a la que fue enviada el profeta, o a la que fue enviado el profeta, fue la viuda de Sidón. ¿Eso qué significa? Dios no escoge a quien esperaríamos, a quienes debiera escoger según nuestra lógica humana. Traspasa naciones, traspasa razas, fronteras, y escoge a quienes nosotros no esperamos. Nosotros esperaríamos que la gracia de Dios se hubiera limitado a alguien del pueblo de Israel, que Dios hubiera mandado a Elías a una viuda judía, pero se fue a otra nación, a una ciudad llena de adoradores de Baal, y alcanzó a una viuda. Como dice Dios en Isaías, y como después repite Pablo en Romanos, fui hallado entre los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, voy a meter aquí una ilustración para, espero, con la ayuda de Dios, ilustrar mejor esto de la elección. Es una historia que he escuchado varias veces en los sermones de un buen hermano, que es útil para ilustrar cómo funciona la elección de Dios. Cómo funciona la doctrina de la elección. Es una historia verídica, esto pasó, es algo real. Es una historia de unos niños que estaban jugando béisbol en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay mini béisbol, mini fútbol, y con todo y casco. Y aquí también, en algunos lugares en México también hay, ¿no? Entonces están jugando los niños béisbol, y durante el juego, a uno de los niños que estaba jugando le cayó un rayo. Ahora, lo raro o lo sorprendente de que le cayera el rayo al niño es que el béisbol no se juega en la lluvia. Si han ido a algún... Yo he estado en partidos reales, profesionales, donde se para el partido. O no comienza o se para el partido hasta que se acabe la lluvia. Y luego tienen que secar el campo y no puede haber rayos, etcétera, ¿no? El béisbol no se juega en la lluvia. Si llega a haber tormenta o si hay relámpago cerca, se suspende el partido. No los dejan seguir. Pero no les habían parado el juego porque no había tormenta. Estaban jugando bajo un cielo azul, con buen clima. El rayo vino de una tormenta que estaba como a 12 o 13 kilómetros de distancia. De ahí vino el rayo que le dio al niño. El relámpago cruzó 13 kilómetros de cielo despejado para pegarle a este muchacho. Fue un evento obviamente muy triste, pero es una buena ilustración de cómo funciona la soberanía de Dios. Dios designó que le cayera ese relámpago a ese niño, que no estaba ni cerca de una tormenta. Nadie se hubiera esperado que le cayera, pero así Dios lo ordenó. En el caso de la viuda, la gracia de Dios pasó por alto a toda la nación de Israel. Los pasó por encima y le cayó esta viuda de Sarepta. Ella estaba lejos de Dios, lejos de los mensajeros de Dios, lejos de la palabra de Dios. Pero no es así. ¿Cómo funciona? No es, la gracia de Dios no funciona así, como en esta ilustración. Tú estabas buscando a Dios el día que te encontró a ti, si es que le conoces. Hay personas el día de hoy que te pueden contar cómo Dios pasó por encima a muchos otros, al parecer más cercanos, al parecer más indicados, para llegarles a ellos. Esta semana, si no los han visto, bueno, yo sé que muchos no están en Facebook, en redes sociales, pero si están y no han visto los videos de los testimonios que subieron en esa, los invito a que los vean. Estaba viendo algunos de esos videos, de los testimonios que dieron los hermanos en esa antes de ser bautizados. Y el hermano Mauricio contó cómo Dios usó a una persona en Guatemala. Él estando en México, Dios usó a una persona en Guatemala por medio de una red social que lo dirigió a ir a la iglesia en esa. Sorprendente. Es como el caso del niño, es como el caso de la viuda. Dios sigue obrando soberanamente hoy. Y lo que Cristo les estaba diciendo a los judíos de Nazaret es que Dios en su soberanía estaba pasando por alto a muchos de ellos, que se consideraban los más indicados, los más merecedores. Los estaba pasando por alto para salvar a otros. ¿A quiénes? A los gentiles. Le recordó que esto ya había sucedido antes, que Dios pasó por alto a muchas viudas judías cuando escogió a la viuda de Sidón. Eso no les gustó. Lo trataron de matar, pero ¿cómo funciona la elección? Así. Así opera Dios. ¿Cómo opera? Como estas ilustraciones. Vamos de nuevo a nuestro texto en Primera de Reyes. Vemos que antes de que la viuda supiera nada, la viuda ahí está, se está secando su arroyo, se está preparando para morir. Antes de que ella siquiera viera a Elías, Dios había hecho una elección divina. Le dijo a Elías, en el versículo 9, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. La doctrina de la elección es algo muy claro en la Biblia, pero a muchas personas les cuesta creerla. No les gusta, igual como no les gustó a estas personas en Nazaret con quienes Cristo hablaba. Muchas personas ven la gracia de Dios o la elección de Dios como algo que excluye en vez de algo que incluye. Ellos ven la elección como Dios cerrándole la puerta a miles que podrían ser salvos, como Dios negándole la entrada a miles que merecen o desean la salvación, pero tienen un concepto completamente erróneo, completamente equivocado. ¿Qué es un concepto correcto de la elección? Les voy a dar otra ilustración. Si el mundo fuera un rascacielos lleno de personas, yo supongo que muchos vieron hace poco que se incendió un rascacielos en Dubái alrededor de Año Nuevo, y al lado estaba el Burj Khalifa, no me acuerdo cómo se llama, uno de los más altos del mundo, o el más alto, el ingeniero, después consulten con él, yo no soy tan conocedor, pero estaba todo puesto con fuegos artificiales y transmitieron el espectáculo con el edificio quemándose a un lado, ¿no? Entonces imagínense que el mundo es como un rascacielos, está incendiado con todos adentro, y viene alguien que se para con un megáfono afuera del edificio y les empieza a gritar: ¡sálganse de ahí! ¡Hay un incendio! ¡Todos van a morir si se quedan ahí adentro! Pero la única respuesta que recibe es que todos se le quedan viendo así con caras feas y le sacan la lengua y como que está loco, se burlan de él y le contestan que no se van a mover. Aquí nos quedamos, aquí nos gusta, no vamos a salir. Esa es la respuesta natural de todos los hombres al Evangelio. Si no fuera porque Dios hace un milagro en el corazón de algunos, nadie se salvaría. Dios ha mandado predicadores a todo el mundo para advertir a los hombres que están en el edificio, que se está quemando. Los ha mandado con megáfonos. Dios les advierte, les dice: sálganse de ahí, crean el Evangelio, arrepiéntanse. Pero ¿cuál es la respuesta de todos nosotros por naturaleza? La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y luego Cristo dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie responde por sí mismo, nadie se arrepiente, nadie acude a Cristo a menos que Dios en su gracia salvadora los mueva a hacerlo. A menos que Dios haga un milagro en nuestro corazón y que produzca la respuesta a su llamado. Dios en su gracia a algunos no nos deja hacer lo que quisiéramos hacer. En el caso de muchos, Dios llega, tumba la puerta y nos saca arrastrando del edificio. Pero si no fuera por eso, si no fuera porque Dios escoge a algunos en su gracia y toma la iniciativa, nosotros no lo buscamos, Él es quien nos busca. Y si no fuera así, nadie se salvaría. En la historia de la viuda vemos esa elección divina. Dice el versículo 9: he designado a una mujer viuda. La viuda estaba buscando a Dios. Dios la designó. También vemos en la historia de la viuda que Dios usó un instrumento humano. Le dijo a Elías: levántate, ve a Sarepta de Sidón. Dios mandó un predicador. Leemos en Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 14. Dios mandó a un hombre. Dios usa medios, por eso leíamos al principio. ¿Quiénes son los que están equipados para consolar? Los creyentes. Es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo, hablando de su misión de predicar la palabra de Dios para ser usado en la salvación de los escogidos, dijo: todo lo sufro a favor de los escogidos. Todo lo sufro para alcanzar a los escogidos. Cuésteme lo que me cueste, no importa. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si somos creyentes, tenemos una comisión. Tenemos una orden del Señor de predicar, de compartir el Evangelio donde sea que nos haya puesto. En cualquier esfera que estemos, no puedes llevar el Evangelio a la dirección equivocada. Hace poco nos regresaron una carta del cartero. No, pues nos la regresaron porque la no encontraron a quien tenía que estar, estaba mal la dirección y nos la regresaron. Bueno, pues con el Evangelio no va a pasar eso nunca. No puedes ir a la dirección equivocada, no puedes equivocarte de puerta, no puedes compartirle a la persona equivocada. Nunca es un error compartir el Evangelio. Y Dios usa eso para alcanzar a sus elegidos. Regresando a la viuda, ya vimos, hubo una elección divina. Dios la escogió, luego mandó un instrumento humano que le predicara. En tercer lugar, Dios la llamó, dice el versículo 9. He aquí, yo he dado orden, subrayar orden, ahí a una mujer viuda que te sustente. He dado una orden a una mujer viuda. ¿Qué significa eso? Cuando Dios le dijo estas palabras a Elías, la mujer no sabía ni quién era Elías. No sabía que venía Elías, no sabía que llegaría. Lo que Dios estaba diciendo aquí es, esta mujer está en mi plan. Esta mujer está en mi plan. En mi providencia, ella está ordenada a hacer esto, aunque ella ni lo sabe todavía. Yo voy a obrar un milagro en ella. ¿Qué es lo que pasa con todos los creyentes? Todos los que son creyentes el día de hoy, Dios no estaba en su noticia, pero Dios hizo un milagro en algún punto de sus vidas. Así es con todos los que son salvos, así es con todos los que serán salvos. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Los escogidos de Dios responden a su llamado y no importa si son los menos indicados, si son los que menos esperaríamos tú y yo, hay un llamado especial en el corazón de todos los que llegan a ser salvos. Si hoy escuchas el llamado de Dios en tu corazón, no es por accidente. Si cada vez que vienes a la iglesia te sientes mal y te vas enojado o te vas tratando de olvidar lo que escuchaste, no es un accidente. Dios te está llamando. Dios llamó a la viuda como si fuera un relámpago, pasando por alto a miles para caer en ella, la que menos esperaríamos. Algo muy similar pasó en la vida de Pablo. Pablo era un hombre que se dedicaba a perseguir a los creyentes. Los obligaba a blasfemar, los arrastraba a la cárcel. Era el terror de los creyentes en esa época. Probablemente hasta habían creyentes que oraban porque Dios lo matara. Señor, mátalo, acaba con él. Pero él era uno de los elegidos de Dios. Dios salvó al que menos esperaban, igual como el rayo que le pegó al niño que estaba jugando lejos. Nadie lo entendió. ¿Cómo? ¿Dónde está la tormenta? ¿Qué pasó? Dios llamó a Pablo por su gracia el día que lo tiró de su caballo camino a Damasco. Y así lo explica él en Gálatas. Pablo dice, Dios me llamó por su gracia en Gálatas, para revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1, versículos 15 y 16. Entonces, de nuevo, seguimos regresando a la viuda. Hubo una elección divina. Dios mandó un predicador. La llamó de manera especial. Y también hubo una respuesta de fe en la vida de la viuda. ¿Quiénes llegarán al cielo? Según la palabra de Dios, los que creen. Somos salvos por medio de la fe. Vamos a volver a ponernos en los zapatos de la viuda por unos momentos. Llega Elías, le pide un vaso de agua, ella es muy amable, deja lo que está haciendo, se dirige para traerle el agua, pero cuando está en camino Elías le pide una última cosa. Le pide lo último que tiene, su último recurso. Ya nos falta poco, Este es el esfuerzo final. Elías le pide lo último que tiene, todo lo que tenía. Y ella le explica a Elías, le dice: vive Jehová tu Dios, no tengo pan, solamente un puñado de harina y una tinaja con un poco de aceite en una botella. He aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Y Elías le contesta: no tengas temor, hazlo, pero tráeme a mí una pequeña torta. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, el aceite de la botella no faltará hasta el día en que haya lluvia. ¿Qué tal que Elías nos hubiera pedido eso a nosotros? Imagínense el hambre que tenía esta mujer. Yo creo que nadie de nosotros ha estado tan hambriento como estaba ahí. No sabemos de qué se está hablando aquí. Pero imagínense lo más que puedan, ese tipo de hambre. Y solo le queda suficiente para dos panecitos. Está muriéndose. Y luego imagínense su tristeza, su desesperación, su depresión. Probablemente estaba pensando: si mi hijo y yo comemos cada quien su tortilla, nuestra última tortilla al mismo tiempo, vamos a morir casi al mismo tiempo. O sea, así no voy a tener que soportar yo que él muera y yo viva mucho tiempo más, o que yo muera y él soporte mucho tiempo más sin mí. Si comemos los dos al mismo tiempo, a lo mejor nos vamos casi juntos. Y cuando Elías le pide de su comida, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que le respondió llorando, en llanto. Yo no creo que habría podido responder a esa solicitud sin llorar. Solo me alcanza para dos panes, dos tortillas, uno para mí, uno para mi hijo, y después vamos a morir. Y Elías: no te preocupes, Dios no va a permitir que se acabe tu comida, hazme un pan primero. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo que hizo la viuda? ¿Cuántos habríamos creído y obedecido las palabras de Elías? Esta es una gran ilustración de lo que es entregarte a Cristo como tu Salvador. Esto es lo importante, pongan mucha atención. Lo que es creer en Cristo y entregarle toda tu vida. Para obedecer a Elías, esta viuda tuvo que abandonar toda confianza en ella, en lo que ella sabía, en lo que ella tenía, en sus medios, y confiar en la promesa de Dios. Cuando alguien llega a ser salvo, tenemos que abandonar de igual forma toda confianza en nosotros mismos, en nuestra propia bondad. Y eso va en contra de la naturaleza del hombre. Al hombre no le gusta creer que es un pecador, que fuera de Cristo está perdido, que nada puede hacer para salvar su propia alma. La viuda tuvo que dejar todo en las manos de Dios para obedecer esa petición. Tuvo que dejar todo en las manos de Dios, todo lo que tenía, lo último, y someterse a Dios. Y la persona que llega a creer en Cristo hace lo mismo. Todo lo deja en las manos de Dios. Dice: Señor, como dice el himno, haz lo que quieras de mí. Si tú no has dejado todo en las manos de Dios, como lo hizo la viuda, todos tus recursos, todo tu dinero, tu familia, tu vida, todo, entonces no le conoces. No puede haber nada que se interponga, nada que no estés dispuesto a dar, nada que no hayas dejado a los pies de Cristo. Si tu experiencia de salvación es: pues hermano, yo soy salvo, pero yo no tuve que dejar nada. Yo cuando llegué a conocer a Cristo no tuve que dejar nada. No tuve que someterme a nada. No tuve que cambiar. No me costó nada. Entonces no le conoces. Nadie se confunda. Y cuando hablo aquí del costo, No estoy hablando de ganar la salvación, no estoy hablando de comprarla, no estoy hablando de merecerla. Cristo pagó. El sacrificio de Cristo es lo que te salva, pero cuando acudes a Él, dejas todo a sus pies. Tus pecados favoritos, tu carrera, no te reservas nada. No hay nada que no estés dispuesto a dar o a dejar, si es lo que Dios te pide. La viuda creyó la promesa de Dios. Me recuerda a Abraham cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La viuda respondió en fe a las palabras de Elías. Y esa fe tuvo un precio. Se sometió en todo hasta dar lo último que tenía para comer. Entonces el punto es que cuesta algo entregarte a Cristo. Yo no quiero que nadie salga de aquí pensando, ah, sí, yo fui salvo hace muchos años. ¿Y qué ha costado tu fe? ¿Qué has tenido que dejar? Ah, no, hermano, sigo igual, como antes. Solo que ya no voy a ir al infierno. No, esa no es la verdadera fe. Creer realmente es actuar en base a la fe, es entregarte. El costo puede ser enfrentarte a tu familia católica. Puede ser dejar una profesión, una ocupación que no le agrada a Dios. Puede ser irte de misionero y dejar todo. Puede ser abandonar tus sueños de grandeza en este mundo. O puede ser poner a disposición de Dios los últimos dos panes que te quedan, como esta viuda. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y comieron él y ella y su familia por mucho tiempo. Caminándonos a cerrar, vemos que la viuda se puso a servir. Cuando Dios te salva para que te pongas a trabajar en su reino. Si dices ser salvo, pero no estás buscando servir a Dios, no estás buscando oportunidades de servicio para dar de tu tiempo, de tu dinero, de tus dones para servir a Dios, algo anda mal. Habrá una recompensa. Leímos al principio que el que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa de profeta. ¿Eso qué significa? Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, ¿dónde está Elías? Quiero platicar con Elías. Ahí va a estar Elías y al lado va a estar la viuda. Y Dios va a decir, aquí está Elías y aquí está la mujer que le dio de comer. También siendo recompensada en el cielo. Dios es fiel a sus promesas. Y por último, voy a regresar un momento a la ilustración que vimos del rayo que cae sobre las personas más inesperadas. La pregunta para nosotros el día de hoy, especialmente todos los que han sido creados, criados en un hogar cristiano, con padres cristianos, bajo la predicación del Evangelio toda su vida o la mayor parte de sus vidas, todos ustedes deberían de ponerse a pensar, ¿qué pasa si Dios me pasa por alto a mí? Si piensas que porque siempre has venido, porque tus papás son creyentes, porque tus amigos son creyentes, entonces tú estás bien, Dios te puede pasar por alto. El himno que cantamos hace rato, el 190, originalmente se llama Señor, es un ruego a Cristo, Señor, no me pases por alto. Dios te puede pasar por alto. Igual como pasó por alto a muchos en Israel, alcanzando a alguien que estaba lejos. Pablo, cuando hablaba de sus esfuerzos para predicar a los judíos, decía que quería provocarlos a celos. ¿No sería una lástima? ¿No sería una tragedia que Dios te pasara por alto y trajera a otro que nunca había pisado dentro de una iglesia verdadera? ¿Piensas que solo porque estás aquí, Dios no te puede pasar por alto? Dios pasa por alto a muchos. Pasa todos los días. Pasa todos los días. ¿No te preocupa eso? Yo quisiera creer que todos los que estamos aquí, y no estoy hablando solo a jóvenes, jóvenes, adultos, que han crecido en esta iglesia, si regresáramos en 50 años, yo quisiera creer que todos seguirían aquí, salvos por la gracia de Dios, ocupados en servirle, pero la realidad es que en muchos casos eso no pasa. Hay muchos hermanos aquí en nuestras iglesias que si les preguntas, oye, hermano, ¿y tú cómo llegaste aquí? Pues yo crecí como guadalupano. O yo crecí como drogadicto. O mi papá era un alcohólico. Mis papás eran abusivos. Yo estaba lejos de Dios, pero el Señor me salvó como un relámpago que pasó por alto a muchos que estaban cerca y me alcanzó a mí. Pablo predicaba así a los judíos y se enojaban los judíos pensando que Dios los pasaría por alto a ellos a favor de los gentiles. Si tú eres joven, si eres viejo, sea cual sea tu caso, no pienses que no estás en peligro. Si no conoces a Cristo hoy, Dios te puede pasar por alto. Busca a Cristo. Pídele que haga un milagro en tu corazón, que cambie tu corazón, que te dé fe salvadora. ¿Estás dispuesto a dejar todo como la viuda de Sarepta y entregarte a Cristo como Señor y Salvador? ¿Has llegado a ese punto en tu vida? Si sí, llénate de gozo el día de hoy. Llénate de gozo. Que Dios te alcanzó como un relámpago. Regocíjate en la salvación de Jehová. Y si no, le rogamos a Dios que así sea contigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje del día de hoy, que es tanto un motivo para regocijarnos si te conocemos, para llenarnos de alegría, de gozo, sabiendo que tenemos lo más valioso, que estando lejos, tú nos buscaste, nos encontraste, que a pesar de que nosotros no tenemos ningún mérito y no te buscábamos, nos encontraste, Señor. Señor, sabemos que todas las personas que están aquí, bajo el sonido de tu palabra, han sido invitadas a entregarse a Cristo. A creer. Han experimentado algo de tu gracia en este llamado. Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos, que dejen todo a tus pies, Señor, que se dejen de aferrar a aquello que más aman en esta vida y se aferren a Cristo y encuentren el verdadero significado de la vida. La verdadera vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar de nuevo el himno 190.